El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. El Observatorio de la Violencia es el tema que les proponemos para conversar con ustedes esta tarde. ¿Qué es el Observatorio de la Violencia? ¿Qué hace? ¿Para qué nos va a servir como instituciones del Estado involucradas, como academia, pero también como sociedad? Hemos hecho ya 3 programas sobre este tema del Observatorio de la Violencia. Ustedes recordarán, amigos y amigas que sintonizan el programa, en la primera oportunidad tuvimos a un experto colombiano que ha trabajado muy de cerca a experiencias de ciudades como Cali, que conocía muy bien la experiencia de Bogotá en materia de observación de la violencia, pero también en promoción de convivencia ciudadana como respuesta al fenómeno de la violencia. Y un segundo programa en el que retratamos muy bien el rol que está jugando la Universidad Nacional, concretamente a través del Diplomado sobre Violencia y Convivencia, y también el rol de la Agencia de las Naciones Unidas especializada en el desarrollo, como es el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy vamos a conversar con 3 contrapartes claves de este observatorio, como es el Hospital Escuela, la Dirección de Medicina Forense y la Policía Nacional en su rama preventiva y de investigación criminal. Inicialmente saludamos a la abogada Miroslava Mesa, quien es la coordinadora de este observatorio. ¿Qué tal, Miroslava? ¿Cómo le va?
Muy bien, feliz, muy contenta de que pudimos reunir a las 3 contrapartes, las contrapartes tan fundamentales para el observatorio que nos alimentan de información.
¿En qué momento estamos en el Observatorio de la Violencia?
En este momento estamos ya, como quien dice, cocinando el segundo boletín, ¿verdad? Sí. Estamos en las contrapartes de correr, yo creo, presionando mucho para que podamos sacar este segundo boletín lo más pronto posible. Este segundo boletín corresponde al segundo trimestre de este año, que concluyó precisamente el último día de junio, ¿no? Uh-huh. En esa etapa estamos en este momento.
Ese momento, por supuesto, implica contacto con diferentes actores para darlo a conocer, como se hizo en el primero.
Totalmente. De hecho, todavía no hemos terminado de salir de divulgar del primero y ya estamos pensando en sacar el segundo. La etapa de divulgación lleva diferentes niveles. Nos hemos reunido con un grupo de alcaldes, nos hemos reunido con periodistas, nos hemos reunido con grupos académicos de universidades, tanto de la Autónoma, UNITEC, queremos abrirnos puertas en UTH, en otras universidades privadas también, para ir a dar a conocer los resultados y fomentar siempre la investigación sobre el análisis de las causas, ¿no?
Antes de conversar aquí en el programa con el comisario Rafael Girard de la Policía Preventiva, el doctor Jorge Funes de la Dirección de Epidemiología del Hospital Escuela y el doctor Arturo Álvarez Rubio de la Subdirección de Medicina Forense, recuérdenos, Miroslava, los hallazgos que nos dejó ese primer informe del Observatorio de la Violencia?
Bien, los hallazgos todos son importantes, por supuesto, pero hay unos que pueden destacar más que otros, principalmente cuando hablamos de homicidios, que son la forma más violenta en que una persona pierde la vida, porque se trata de que un agresor intencionalmente le quite la vida a otro, ¿no? En ese caso, encontramos que en el 2005 teníamos una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa era una tasa muy alta si la comparábamos con la Organización Mundial de la Salud, que maneja una tasa de 8.8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, esperamos que este año 2006 esa tasa de 37, aunque sea unos pocos puntos, pero que ya vayamos viendo tendencias a la reducción y no al aumento, ¿no?
¿Y qué lecciones levantaríamos, digamos, respecto a la reacción de los actores al conocer esta primera entrega de información del observatorio? Hablo, digamos, la reacción de la Secretaría de Seguridad, de los medios de comunicación, reacciones de actores claves en la prevención de la violencia en el país.
Fíjese, Félix, que en relación a, por lo menos, las contrapartes que estamos en proceso, todavía no hemos terminado de retroalimentarle los resultados, estamos muy contentos con la recepción que ellos han tenido, porque es muy importante para nosotros darles a conocer en qué se convierte el trabajo arduo de ellos, ¿no? No se trata solamente de llenar una ficha, un libro, un registro, sino que esos datos se convierten en un material importante que puede ser utilizado para la investigación, pero lo más importante, para la toma acertada de decisiones. Entonces siento que por esa vía hemos tenido una aceptación muy buena por parte de las mismas contrapartes que nos alimentan la información, así como también por otras partes que hemos divulgado los boletines y que se han sentido bastante interesados por ver la manera, la metodología con que encontramos esos datos y por qué garantizamos la confiabilidad de los mismos.
Finalmente, abogada Mesa, como ejercicio incluyente de participación interinstitucional, nos llamó desde el inicio mucho la atención este Observatorio de la Violencia, puesto que combina experiencias, métodos, perfiles humanos e institucionales distintos. El hospital escuela, muy distinto en cómo se mueve respecto a cómo se mueve la Dirección de Investigación Criminal y no, digamos, la Dirección de Medicina Forense. Lo que quiero decir es que es un ejercicio incluyente que no debe ser fácil coordinar, pero que, sin embargo, el participar en él convencido de que algo importante ganamos ha hecho que miremos. Participamos ayer en el conversatorio que hicieron con los medios de comunicación, una actitud positiva, esperanzadora de estos actores. ¿Qué ganan estos actores en un ejercicio como este?
Es muy importante que usted lo mencione. Fíjese que ganan muchas cosas. Bueno, lo general es que todos tengamos información confiable. Por supuesto que eso es una ganancia de todos.
Para tomar decisiones.
Por supuesto. Pero hay también ganancias específicas de cada institución. Para el caso, cuando usted tiene información en las manos, eso le permite a usted decidir dónde debe invertir más recursos, en qué lugares, en qué zonas geográficas del país debe, ¿verdad?, invertir más médicos forenses, más policías, más, en el caso de hospitales, pues más hospitales en el país o más clínicas médicas, etcétera. Entonces, en la medida en que tengamos información que todos contribuimos a que sea confiable, en esa medida las instituciones se pueden agarrar de ella para tomar decisiones a lo interno de ellas mismas. Por ejemplo, redistribución de personal, justificar el por qué necesitarían más recursos ante el Congreso Nacional, por ejemplo, ¿no? Una justificación puede ser el caso que se está dando mucha violencia en determinado departamento y no tenemos suficientes policías, suficientes médicos forenses que puedan hacer autopsias en ese caso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una ganancia en común, que es tener información confiable para la toma de decisiones, pero también hay ganancias específicas de las instituciones que pueden hacer uso de ellas.
Esta información es información técnica, es información periodística, o es información académica o es información de inteligencia? ¿Qué tipo de información es la que produce el observatorio?
Yo diría que se maneja en dos niveles. Se puede hablar de la información técnica en el sentido de que se producen datos y son datos muy técnicos que vienen de una recolección, de una metodología ya establecida y que se producen datos muy técnicos, ¿no? Y el otro nivel, que en un futuro pensamos hacerlo, es el análisis de las causas, que ya no vendría a ser tan técnico, sino más subjetivo según la persona que la elabore, ¿no? Y por eso queremos cuidar mucho de escoger a personas que sean muy objetivas para hacer el análisis de las causas de la violencia que nosotros presentamos como datos confiables, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos a darle ahora la bienvenida a quienes representan en este Observatorio de la Violencia, a la Dirección de Medicina Forense, a este departamento clave en un hospital grande como el Hospital Escuela, como es Epidemiología, y la Policía Nacional. Tres instituciones de contacto directo con los hechos de la violencia. Doctor Funes, en principio, en los tres programas anteriores hemos convenido que al estar frente a la violencia estamos frente a una enfermedad, frente a una epidemia que tenemos que abordar ya no de un enfoque policial, sino de un enfoque de la salud. Y en eso no, ya no hay debate entre los médicos, ¿verdad? Hay consenso en que eso es así.
Creo que el esfuerzo debe ser un esfuerzo interinstitucional, que mejor pues a través del Centro de Vigilancia de la Violencia, donde estamos formando la policía, medicina forense, hospital, escuela. Creo que entre más instituciones nos involucremos en la prevención de la violencia, las cosas pueden andar mejor.
Dígame de modo general, ¿qué información aporta el hospital escuela a este observatorio?
Bueno, nosotros aportamos información acerca de los pacientes, todos los pacientes que reciben lesiones de causa externa, tómese como lesiones de causa externa, aquellas lesiones que no son producidas por una enfermedad, sino que son producidas por terceras personas o por aquellas personas que se autolesionan, como ser intentos de suicidio, traumas, fracturas, quemaduras, etcétera.
Es decir, que por su propia responsabilidad.
Por la propia responsabilidad serían todos aquellos casos de intentos de suicidio, por ejemplo. Pero también aquellos que son intencionales, que se manifiestan por golpes, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego.
Perfecto. Doctor Álvarez Rubio, ¿qué aporta la Dirección de Medicina Forense a este observatorio? Cuéntenos.
Bueno, la Dirección de Medicina Forense cumple con un papel que le corresponde como una rama social de la medicina, ya que la medicina forense está catalogada dentro de las ramas sociales de la medicina. Y una característica interesante de la medicina forense es que nosotros no tratamos a seres humanos para devolverles la salud, sino que nosotros tratamos los conglomerados, de tal manera que nosotros atacamos aquellos grandes males que afectan a la sociedad, enfermedades sociales como la violencia, el aborto, el suicidio, el homicidio. Y definitivamente que generando información acerca de estos grandes males o lacras sociales, nosotros estamos poniendo un granito de arena para el beneficio de todo el conglomerado, de toda la sociedad. Entonces, cuando se nos abordó con esta iniciativa de tener un observatorio de la violencia, lo vimos con muy buenos ojos, ya que históricamente nosotros generamos información. Nosotros llevamos estadísticas internas de todo lo que hacemos, tanto en personas vivas como en personas fallecidas. Sin embargo, esa información estaba ahí durmiendo el sueño de los justos, estaba engavetada, porque no había una iniciativa. De repente estábamos tan ocupados haciendo el trabajo que no estábamos analizando los resultados. Entonces, qué bueno que este observatorio ha venido a suplir esa deficiencia. Y nosotros, con mucho gusto, les estamos proporcionando toda la estadística que se genera como resultado de la violencia, con la intención, igual que la filosofía del observatorio, de contribuir de una manera positiva para que nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestros legisladores tomen decisiones con información, ¿verdad? Hay un principio que dice que el que domina la información tiene el poder. Entonces nosotros estamos generando esta información para que cuando se presenten algunas iniciativas de ley, algunas propuestas que vayan documentadas y sustentadas por datos estadísticos confiables.
Ese es el punto, porque tiene poder quien tiene información, pero información oportuna, es decir, en el momento en que se le necesita, en el momento que sirve, porque puede ser que hay información, pero ya no sirve en ese momento. Y además, información que tenga calidad, que sea buena información. Antes de pasar con el comisario, Medicina Forense actúa ahora con los criterios de información que usaba antes, o se ha adaptado a nuevos estándares de información, nuevas formas de medir la información o de procesar la información.
Bueno, hemos cambiado, hemos modificado nuestros instrumentos de recolección de datos a través de la historia. Inicialmente eran unas hojas sueltas que los médicos llenaban y nosotros las...
A mano.
A mano, y las engavetábamos. Después...
Con el sánscrito médico.
Sí, después mandamos a hacer unos libros con unas hojas grandes donde el médico anotaba una serie de datos. Y luego vino... esta asesoría, ¿verdad?, a través del Observatorio de la Violencia y del Diplomado en Violencia y Convivencia, y nos hicieron algunas sugerencias. Nosotros tomamos esas sugerencias a bien. Hubo, por lo menos de parte de las cabezas que dirigimos la organización, hubo poca resistencia. Estamos por vencer la resistencia de los operativos, ¿verdad?, de los que tienen que llenar esta información, ya que ahí es donde radica, pues, el tabú. Generar estadísticas es tedioso, cuesta, hay un esfuerzo más. Si usted está atendiendo a un paciente y le está suturando y le está salvando la vida y está corriendo para ponerle una pinta de sangre, usted después no va a querer agarrar una hoja inerte y trascendente y ponerse a escribir cosas, uh-huh. A menos que alguien le diga, mire,
eso es importante,
esto produce esto y esto ayuda a esto. Entonces por eso es que yo veo que la forma en que se está atendiendo al operativo, al que da la información última, se le está tomando en cuenta, se le está socializando de los beneficios de manejar la información. De tal manera que nosotros estamos en ese proceso de mejorar nuestra información, y no solamente de mejorarla en la calidad, sino que también mejorarla en el sentido de que sea más rápida, porque la queremos hacer, si es posible, llevarla a un nivel electrónico casi inmediato, con un retraso de días, cuando antes emitíamos consolidados cada 6 meses. Entonces, ahora queremos generar información vigente, actual.
Déjenme hacer la primera pausa. Al regreso voy a retornar con el comisario Rafael Girard para que, desde la visión de la Policía Nacional, él nos cuente de qué forma están participando en el Observatorio de la Violencia en Honduras. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza, www.casaalianza.org. casa-alianza.org.
Regresamos al programa, estamos conversando con el doctor Arturo Álvarez Rubio, subdirector de Medicina Forense del Ministerio Público, el doctor Jorge Funes, de Epidemiología del Hospital Escuela, y el comisario Rafael Girard, de la Policía Preventiva, a quien le damos la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme, pues es la primera vez que estoy en su programa. Y sí, pues me alegro mucho de que estén tomando en cuenta a la Policía Preventiva para participar en este observatorio, ya que pues no, la idea pues no es estar como Policía Preventiva o como Dirección de Investigación Criminal, sino que estar como una representación de la Policía Nacional para que podamos dar un resultado
institucional,
ya que pues algunas veces la Policía Preventiva, que no se encuentra representado en ciertos municipios, pero sí se mueve a esos lugares para corroborar los hechos, mientras que la Dirección de Investigación Criminal
asiste pues, cuando ya se ha cometido
el hecho, que es la parte investigativa, mientras que la preventiva pues es la primera que llega. Entonces sí es bastante oportuno pues nuestra participación como Policía Nacional, porque cubrimos todo, pues tanto como investigación como prevención, y así también pues los resultados que se van a ver van a ser más verdaderos, en el sentido de que va a ser a nivel nacional la representación, y con esto pues nosotros esperamos de que los mismos resultados que arroja el Observatorio de la Violencia nos sirvan a nosotros para medir en qué lugares necesitamos un poco más de presencia de policía, más investigación de la policía, y con esto pues reducir los índices delictivos que se han dado hasta la fecha, pues que en comparación con el año pasado hemos tenido una baja, ya que la población hondureña pues ha crecido en un porcentaje, y los índices delictivos se han mantenido prácticamente en las mismas cantidades numéricas. Esto pues nos dice pues que
del 2004 o del 2005
o 2006. Entonces estamos tratando nosotros que con los resultados de esto bajar más los índices, para que sea pues un país visitado por muchos inversionistas extranjeros y que puedan venir más turistas, y así pues nosotros levantar un poco la economía, que está bastante resquebrajada, ¿no?
Pues parece muy interesante que, digamos, en cuanto al sistema hospitalario, el Hospital Escuela entra como una muestra representativa, ¿verdad?, del universo de hospitales. En el caso de Medicina Forense, pues aplica la información que produce en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que no significa que no tenga forenses destacados a otras ciudades del país. En el caso de la Policía de Investigación Criminal, de algún modo estábamos limitados en su cobertura, que no es el caso de la Policía Preventiva, que ahora entra al observatorio. Porque yo recuerdo que en el primer y segundo programa hablábamos de la Policía de Investigación Criminal como una contraparte original que inició desde el comienzo del observatorio, pero qué interesante que ahora se incorpore la Policía Preventiva, que también hace su medición. Los criterios de procesar la información, comisario, que usa la DGIC, ¿son los mismos de la Policía Preventiva o cambian?
Tal vez cambian en pequeñas situaciones, pero básicamente son los mismos, ya que nosotros tenemos jefaturas departamentales igual que la DGIC. Ellos van a los lugares donde se ocasionan los hechos delictivos, donde suceden hechos delictivos, y luego son reportados a un centro de operaciones policiales ubicado aquí en Tegucigalpa, donde pues se recogen novedades a diario, y con estas novedades pues se está trabajando para hacer los informes estadísticos.
En las novedades hay robos, lesiones,
está todo lo que sucede a nivel nacional. Estamos hablando de que si hay una vivienda que fue asaltada o robada por malhechores, entonces,
y hubo personas lesionadas como resultado de
un robo, aunque no hubieran personas lesionadas, eso va reportado en las novedades. Si ya pues se van agravando las situaciones y hay una persona lesionada o una persona fallecida, muerta, entonces también pues con mucho mayor razón son reportadas a lo más que una media hora después de haber tomado nota, porque lo que tarda un poco es el desplazamiento, o el tiempo que tardan en desplazarse los policías a tomar nota y regresar para hacer el informe, que lo hacen vía teléfono o vía fax hacia Tegucigalpa, para poder pues alimentar las novedades diarias y así pues mantener informados a las autoridades superiores de lo que está ocurriendo en todo Honduras, en una forma pues lo más rápido posible.
¿Tendrá infraestructura tecnológica la policía preventiva para participar en el marco del observatorio? Digamos, números de fax, computadoras con servicios de internet para enviarlo de forma electrónica. ¿En qué va a cambiar la forma de transmitir la información con mayor velocidad ahora?
Obviamente, pues la tecnología va avanzando día con día y nosotros pues venimos de una policía que anteriormente pues no tenía muchos recursos y tecnología de punta, pero sí pues estamos tratando de obtener pues recursos y es una de las cosas pues que esperamos que ahorita pues con que nosotros estamos ingresando al Observatorio de la Violencia, como digo, no como policía preventiva, sino que como policía nacional, podamos integrar todos aquellos recursos que nos puedan proporcionar o que la Secretaría por su parte también pueda adquirir para poder tener una comunicación bastante rápida, como sea la comunicación mediante internet y o intranet, no sé, pues tendré que buscarte uno de los de las mejores opciones para poder comunicarnos de todas partes de Honduras.
Lo ideal,
con el centro de operaciones de aquí en Tegucigalpa.
Lo ideal es que lleguemos a ser como el sistema bancario, ¿verdad? Que un cheque emitido aquí en Tegucigalpa no solamente lo puedo cobrar en Santa Rosa de Copán, sino que todo el sistema registra esa operación con un nivel de error bastante bajo y le permite al sistema bancario tener un récord por cuenta, un récord por sector y por supuesto ofrecer confianza a los cuentavientes, a los ahorrantes, pero también a los inversionistas. ¿Qué tal en el futuro una red que con criterios convenidos entre medicina forense, hospitales públicos y privados, ¿por qué no? Las direcciones distintas de la policía, la dirección de medicina forense, vaya a una sola central de información y ahí yo miro conectados a esta red a los tomadores de decisión, a los diputados, a los alcaldes, a los jueces, a los magistrados, a los medios de comunicación. Miroslava, en los primeros programas hablábamos de los riesgos de la dispersión de la información. Recuerda, nos quejábamos, yo como periodista me he quejado a menudo de los diversos criterios de medición de la información. Incluso en la propia policía uno encontraba una estadística en tránsito, otra estadística en Casamata, otra estadística en la DGIC, otra estadística en la Dirección de Servicios Especiales, una medición en el Hospital Escuela, otra en la Secretaría de Salud, una medición en, bueno, no sé, en el caso de medicina forense, pues esto se concentró más, delitos varios de la DGIC versus la estadística de, versus la información de la Dirección de Medicina Forense. Y hablábamos de que eso había que corregirlo para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y eso, este marco es el que ofrece el observatorio.
Sí, definitivamente, Félix. Mire, yo siempre trato de insistir en ese tema porque es muy importante que las contrapartes que nos brinden información y que la gente que ve nuestra metodología se dé cuenta que el observatorio no es un sustituto de los datos que ellos producen.
Claro.
No podría ser así. ¿Por qué? Porque cada institución tiene sus propios fines para los cuales fue creada y nosotros no podríamos venir a sustituir eso sin un fundamento legal. Por ejemplo, le doy para el caso, medicina forense puede que tenga varias categorías que recoge que quizás todavía nosotros no incluimos en el observatorio o que quizás no son pertinentes incluirlo en determinado momento, pero ellos lo siguen recogiendo y lo siguen reportando y tienen un método que continúan utilizando. Igual es con la policía preventiva, con la DGIC, con el hospital escuela. ¿Por qué? Porque cada institución tiene sus fines y eso no es sustituible, ¿verdad? La información que ellos producen. Pero sí es muy importante que de la información esa que ellos producen, nosotros nos alimentamos, la reunimos con las contrapartes y producimos una unificada, de manera que los tres los cuatro, incluyendo el observatorio, estamos de acuerdo con esa misma información. ¿Qué es lo único que cambia? Quizás la categoría que les decimos. Por ejemplo, nosotros hablamos de muertes por causa externa, lesiones por causa externa. Si usted se va a la DGC, no hablan así. Sí. Ellos hablan por delitos. ¿Por qué? Porque ellos investigan delitos. Entonces, si se fija, no somos sustituibles las categorías nuestras con las de ellos, pero eso sí, la suma de los datos de ellos es la misma suma de los datos nuestros, porque ellos nos alimentan a nosotros, sin perjuicio que nosotros utilicemos categorías diferentes.
Doctor Funes, ¿qué reporta el Hospital Escuela? ¿Qué debemos saber en el marco del Observatorio de la Violencia? Hablemos de los primeros, ¿qué? ¿Cuatro o cinco meses del 2006? ¿O qué capacidad tenemos de compartir con el público? ¿Los primeros seis meses?
Con el público solo podemos compartir los primeros tres meses.
Ajá.
De 2006.
Porque estamos ahorita procesando la información de los últimos tres meses.
Sí, porque no se da la oportunidad de que el primer día del siguiente de julio pudiera darse todo lo del trimestre anterior, porque uh-huh. las digitadoras pues tardan algunos días, a pesar de que van introduciendo los datos a diario, tenemos un poco de retraso con los pacientes que han sido hospitalizados, porque no egresan del hospital inmediatamente que finalice el mes. Eso van a egresar dependiendo de la evolución de la enfermedad o su estado que presente. Entonces, estoy en capacidad únicamente de poderle dar información de los primeros tres meses.
A ver.
Por ejemplo, tenemos que
lesiones externas, ¿verdad?
Lesiones de causa externa, por ejemplo, accidentes de tránsito. Tenemos un total de 436 accidentes de tránsito en el primer trimestre, distribuidos pues en su mayoría de manera
accidentes o personas lesionadas en accidentes.
Bueno, de personas que fueron lesionadas en accidentes de tránsito.
Ajá.
Puede ser que han ocurrido más en los registros que pueda proporcionar la Dirección General de Investigación Criminal o la Policía o Medicina Forense, pero nosotros tuvimos alrededor de 436 pacientes que fueron víctimas de lesiones por un accidente de tránsito.
Y ahí iban pasajeros, ahí iban conductores de unidades motorizadas y también ahí iban peatones.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Por ejemplo, entonces, de manera accidental tuvimos 367 pacientes con lesiones de dámese de fracturas, laceraciones, todas las posibles lesiones que puedan producir un accidente de tránsito.
De manera accidental.
De manera accidental.
¿Y esto qué tiene que ver con la violencia? ¿Un accidente qué tiene que ver con la violencia como enfermedad?
Bueno, ningún pasajero, ningún conductor anda buscando lesionarse cuando anda se va conduciendo, se va movilizando con su vehículo, uh-huh. o que va en otro vehículo, ¿verdad? Algo que sucedió en la calle mientras ellos se movilizaban.
Pero que no fue, por supuesto,
que
por,
no fue que ellos
por voluntad propia.
Así es, uh-huh. que se puede prevenir. Tenemos como intencionales, que probablemente sí ocurrió, ¿verdad? Porque que alguien quiso golpear a una persona
que le dio con un tubo, que le dio con una rama, que lo empujó,
claro.
que le cortó una botella y lo hirió.
Pero digamos, la principal causa de lesiones de causa externa en este primer trimestre fueron las caídas, y estos, los más afectados son los menores que están en edad escolar, que durante, se encuentran en sus recreos, fuera de sus clases, se suben a árboles, muros, y sufren caídas.
Déjenme hacer una nueva pausa, porque creo que debiéramos decir como buena noticia que es resultado de estos datos. Hoy escuché que ya en dos escuelas van a iniciar algo, un proyecto ya inició. Bueno, déjenme hacer la pausa y lo contamos en el último segmento.
El Centro de Documentación de Altura CEO es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Regresamos al programa Observatorio de la Violencia. Es una enfermedad, dijimos, ¿verdad, doctor Rubio?
Una epidemia.
Una epidemia. ¿Qué significa que sea una epidemia?
Significa que es una condición que está afectando, le está produciendo al ser humano enfermedad, incapacidad y muerte. En este caso es una patología social, no es una enfermedad producida por virus ni por bacterias, sino que es de la convivencia. El ser humano en su convivencia empieza a comportarse de una manera extraña, ¿verdad? Golpeando a los demás, agrediendo a los demás, matando a los demás.
En forma consciente.
Sí.
Deliberada.
Sí, entonces nosotros estamos sufriendo actualmente en Honduras la epidemia de la violencia. El individuo que antes le robaba, ahora no solamente le roba, sino que lo hiere o lo mata. Entonces eso ya es más dañino para la sociedad.
El doctor Arturo Álvarez Rubio. Ayúdenos con datos, doctor. Ustedes se enfrentan a los cadáveres, pero también se encuentran con los niños, con las niñas, con las mujeres y con los hombres, objeto, digamos, de explotación sexual comercial, objeto de tocamientos y abusos sexuales, con víctimas, objeto de cachetadas, trompadas, botellazos, inclusive con víctimas de agresión verbal, psicológica, con sobrevivientes del alcoholismo. Con esas víctimas ustedes se encuentran. ¿Qué dicen los datos, digamos, de homicidios registrados en los primeros, vamos a convenir que vamos a hablar de los primeros 3 meses del 2006?
Bueno, nosotros hemos venido observando a través de los años una tendencia a incrementarse los homicidios. Sin embargo, es importante mencionar un dato, que en las morgues de las ciudades, ciudades más grandes de Latinoamérica, hay una distribución entre muertes naturales y muertes violentas, muertes por homicidios y por accidentes. Sin embargo, nosotros en Honduras, por razones de infraestructura y de recursos, no hacemos todas las autopsias de muertes naturales. Uh-huh. O sea, no estamos en la capacidad de respuesta. Y por esa razón hemos optado por la opción de certificar las muertes no violentas, llámese muertes naturales, donde el médico asistencial o el médico tratante no extiende el certificado del reporte de defunción estadístico, que es el que requiere el Estado para inscribir una persona en el libro de fallecimientos. Entonces, nuestro trabajo en medicina forense pareciera que solo hacemos muertes violentas y pareciera como que si estamos en guerra. Pero la verdad de las cosas es que las muertes naturales, nosotros, por una situación económica, de recursos, estamos optando por certificarlas con un examen externo. Cuando nosotros tengamos más recursos, más personal humano, entonces vamos a empezar a hacer también las muertes naturales, más
las autopsias
de
yo me muero natural. En mi casa, por ejemplo, me quedo en un sueño interminable producto de un paro respiratorio, pues hasta ahora medicina forense no se preocupa tanto por irme a hacer la autopsia.
Así es, y usted muere bajo un tratamiento médico...
Sobre todo si no hay denuncia, pues, de que...
Sí.
¿Verdad?
Es que, o sea, pero ¿sabe cuál es el problema? Si usted necesita un documento para el registro de las personas...
Sí.
Pues si a uno se le muere un pariente, usted necesita un documento para ir a dar fe de esa muerte.
Acta de defunción.
Acta de defunción. Y también necesita para cualquier trámite legal, bancos, cooperativas o...
Gerencia.
De seguros o trámites legales. Y también en los cementerios del Estado... también le solicitan el documento antes de darle sepultura a un fallecido. Entonces, vemos pues que ese documento tiene varias
utilidades.
Y entonces, si el médico tratante por alguna razón no lo extiende, entonces la gente acude a medicina forense. Y nosotros realmente cumplimos con una labor social, porque nosotros podríamos decir, busque a su médico, exíjale que se lo llene, porque esta señora ha estado siendo tratada del corazón durante años por un cardiólogo.
Uh-huh. Y ahora vaya al hospital.
Y ahora que falleció, ¿por qué me dice a mí que nunca en mi vida le he visto para que yo diga que murió del corazón? Busque al médico. Pero la gente, la respuesta de la gente es invariablemente la misma, es que no quiere, o no lo encuentro, o no
tiene tienda,
o etcétera, etcétera. Entonces nosotros realmente que lo hacemos por humanidad.
Pero ya ese es otro tratamiento que no entra al observatorio de la violencia, ¿verdad? No,
solamente es que el trabajo de nosotros se ve abultado, ¿verdad? Hay un sesgo ahí.
Con estos nuevos casos.
Con estos casos, porque cuando nosotros conversamos, por ejemplo, con médicos de otras latitudes, ellos hacen 80 autopsias naturales y 20 violentas. Y nosotros hacemos 80 violentas y 20 naturales. Cuando usted ve el dato así, pareciera que hay más muertes violentas que naturales, pero no es así.
Está hablando en promedio, por supuesto. No me está dando datos
promedio.
De los primeros tres meses de este año.
No, en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese dato nuestro es porque no hacemos autopsias de las naturales.
Ajá.
Entonces, eso nos está produciendo un sesgo en la relación de naturales y violentas. La tendencia mundial es que las morgues judiciales hacen más autopsias de muertes naturales sospechosas que de muertes violentas. Esa es la tendencia internacional.
Uh-huh.
Independientemente de las tasas de homicidios que se puedan manejar en las diferentes ciudades. Pero el caso de nosotros es un caso especial, porque todavía no estamos dándole el mismo tratamiento a las muertes naturales por falta de recursos.
Claro. Bueno, mientras llegamos a ese momento, si nos comparte, valiendo la aclaración, porque me parece importante.
Sí, eso es muy importante.
Los datos de estas víctimas de la violencia que pasan por medicina forense. Hoy escuché, o más bien ayer, una tasa en el conversatorio con periodistas, 37 homicidios por 100.000 habitantes. Es una tasa altísima si uno escucha la tasa de la Organización Mundial de la Salud o Panamericana de la Salud, que la tasa, digamos,
8.8
de homicidios por 100.000 habitantes.
Sí, lo que pasa es que usted puede sacar la tasa por una ciudad, puede sacar la tasa por un departamento o puede sacar la tasa por todo el país. Entonces, nosotros tenemos 5 departamentos que son más violentos que otros.
Y se mencionó Copán, Cortés, Francisco Morazán.
Sí, Copán, Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Santa Bárbara.
Ajá.
Obviamente que hay departamentos que tienen menos porcentaje o menos tasa de homicidio.
Por ejemplo, El Paraíso, yo lo vi en el mapa.
La Paz, Choluteca,
Intibucá,
Intibucá, Colón, ¿verdad? El que tiene menos es gracias a Dios.
Inclusive por debajo del 8.
Muy por debajo, muy por debajo. Casi están menos del 0.5.
Es importante, miren, aquí es donde empieza, amigos oyentes de este programa, lo interesante del observatorio, que nos permite saber los lugares, nos permite saber las horas, nos permite saber los tipos de armas utilizadas para causar lesiones o quitar la vida a las personas, nos permite saber los días, nos permite saber las edades y el sexo de las víctimas, y esa información es la que nos puede ayudar efectivamente, sino comisario, a tomar una decisión.
Claro que sí, y una cosa muy importante que también no debemos dejar por fuera es la población flotante, digamos, los departamentos que presentan mayor índice de homicidios son lugares muy transitados por personas y visitados, como ser
Copán,
pasan para Guatemala, para México, para todos lados. Cortés, que es un departamento pues bastante comercial, Tegucigalpa, verdad, que viene mucha gente todos los días, vienen aquí una cantidad enorme de personas a visitarlo y se vienen durante el día y se regresan. Por ejemplo, el día de ayer, ¿cuánta gente vino a Tegucigalpa? Y en el accidente, gracias a Dios, pues fue una situación pues de que se salvaron muchas personas,
las víctimas,
porque el accidente fue totalmente grande, verdad, y estas personas solo venían acá y regresaban el mismo día, verdad. Entonces esa población flotante también de una u otra forma tiene que contabilizarse para medir el índice de homicidios, porque también esto nos puede levantar el índice, verdad, y no darnos un dato real, porque también Tegucigalpa anda un poquito más de 1,000,000 de habitantes y diariamente lo visitan que unos 200,000 personas. Uh-huh. Entonces esto nos levanta el índice, pero sí es una de los indicadores que nosotros tenemos de tomar en cuenta para hacer pues nuestros operativos policiales, para hacer nuestras investigaciones con el fin de reducir a lo que es la delincuencia en nuestro país.
Claro, en función de estos resultados que vimos ayer, doctor Rubio, en Intibucá y en El Paraíso, pues algo interesante ocurre, y ya esa es la otra parte del observatorio, que precisamente los periodistas hemos pedido, que es el análisis de los datos y la indicación de las tendencias. Como periodistas encantados que el índice de homicidios siga subiendo, hemos dicho honestamente que ese es un buen tema para vender periódicos y mantener los espacios de la televisión y la radio al tope, pero que como ciudadanos deseamos que estas cifras sean menores, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo todos, pero esa es la otra fase a la que hemos invitado al observatorio a convocarnos, al análisis de cómo prevenir seriamente la violencia. Deme unos tres datos antes de irnos a la pausa, doctor.
Bueno, otro dato interesante que a mí siempre me gusta mencionar es que en Honduras solo se hacen autopsias en dos ciudades, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa.
Ajá.
Y las autopsias que se hacen en Tegucigalpa no solo son de Tegucigalpa.
Ni de Francisco Morazán.
Incluso no son no solo de Francisco Morazán. Para decirle algo, nosotros recibimos cuerpos obviamente de Tegucigalpa y alrededores, ¿verdad? Colonias marginales y todo eso.
Los de ayer eran del Paraíso.
Pero también recibimos personas de Choluteca, ¿verdad? Nos remiten cadáveres de Comayagua, de Siguatepeque, La Paz, Juticalpa.
¿Y la estadística cómo lo va a registrar? ¿Como Francisco Morazán?
Ahí es donde yo mencioné los cambios que hemos nosotros introducido en la captación de datos.
En función del observatorio.
En función del observatorio, porque inicialmente todo eso le caía a Tegucigalpa.
Ah, error.
Y como decía el comisionado, entonces quiere decir que Tegucigalpa salía con una estadística altísima de homicidios.
Y nadie quería venir a Tegucigalpa.
Y si la palabra es permitida, eran homicidios prestados, porque no le pertenecían a Tegucigalpa. San Pedro Sula, el mismo fenómeno. Hay muchas ciudades.
Es que los hechos ocurrían allá,
ocurren,
venían aquí.
Y los cadáveres son trasladados por orden del fiscal a San Pedro Sula para practicarle la autopsia. Uh-huh. Para darle una idea, cuando se produjo la matanza en la baraja penal del Porvenir, que murieron cerca de 100 personas,
69,
casi 70 personas, quieras o no, eso ocurrió en el departamento de Atlántida, ¿verdad? Que tal vez los que estaban recluidos ahí eran de diversos de lugares de Honduras, pero la muerte físicamente de ellos ocurrió en el departamento de Atlántida.
Y se registraron en Cortés.
Y obviamente tuvieron que ingresar a la morgue de San Pedro Sula. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que para nosotros ha sido una tarea titánica obligar, si se puede decir así, a que se registre como datos diferentes el lugar donde ocurrió el hecho y el lugar donde la persona murió, porque muchas veces la persona muere en los hospitales, porque lo trasladan herido a los hospitales más grandes, y también los hospitales más grandes de Honduras están en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, el Catalino Rivas en San Pedro y el Hospital Escuela en Tegucigalpa. Entonces son hospitales de referencia nacional. De cuando una persona necesita una operación de cráneo, viene para Tegucigalpa si es del centro suroriental, y va para San Pedro Sula si es noroccidental. Y cuando esa persona fallece a consecuencia del trauma, entonces es una estadística más para la ciudad de San Pedro Sula o Tegucigalpa.
Déjenme hacer la pausa, es un buen dato para irnos a la pausa y reflexionarlo en la parte final cuando regresemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento, que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza, www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Vamos a la parte final del programa. Vamos a compartir en alta velocidad la información y la palabra también. Tenemos pocos minutos. La policía preventiva está participando ahora en el observatorio. Díganos, comisario Girard, ¿para qué va a utilizar la policía el marco de este observatorio?
Bueno, es una cosa muy interesante, pues, ya que los resultados de este observatorio, pues, lo vamos a utilizar directamente en aquellos lugares donde realmente se necesita mayor presencia policial, mayor investigación, para reducir de una forma, pues, radical, si se puede decir, lo que es la incidencia delictiva en general. No solamente los homicidios, sino que robos, ya que, pues, muchos homicidios son productos de que le quieren asaltar por un teléfono, por su reloj, por dinero, robarle el vehículo. Entonces, todo esto nos va a llevar a la reducción del delito en general.
La mayoría de lesiones y homicidios vi que se cometen entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y si examináramos los lugares donde se cometen esas lesiones y esos homicidios, probablemente no haya un foco del alumbrado público. Probablemente sean lugares con poca luz o poco transitados. esa será la segunda parte que le pediremos al observatorio. Doctor Funes.
Yo quisiera aquí hacer unas observaciones. Por ejemplo, el tener esos datos nos permitiría como institución de salud poder tomar medidas o sugerir a qué instancias del gobierno tomar medidas, por ejemplo, con aquellos lugares donde ocurren más accidentes de tránsito, con aquellos lugares donde hay más niños fracturados. Por ejemplo, en el mes de diciembre de 2005 se decía que estaban dándose muchos pacientes con diarrea y se dio un fenómeno de presentar más pacientes con traumatismo encefalocraneano que fue ocasionado por lo general en las casas de los pacientes. Y que había que tomar algunas medidas.
Y también por traslado de personas en pailas sin protección en los vehículos. En esa época, cuando no habían protección en los vehículos, escuché también ese dato, abundaba ese tipo de pacientes con traumas.
La gente acostumbra a sentarse en las orillas de las pailas. Por eso la medida que tomó el abogado Tomás Fonseca cuando fue ministro de Seguridad fue muy oportuna. Bueno,
sí.
Lastimosamente el que siguió en ese puesto no continuó con esas medidas.
Doctor Álvarez Rubio, de la Dirección de Medicina Forense, lo importante es que esta información nos vaya a servir para la siguiente fase, toma de decisiones y análisis colectivo con la sociedad hondureña, porque de lo que se trata es de mejorar la convivencia. El doctor, usted lo dijo, es una enfermedad que puede causar enfermedad, invalidez o muerte, pero que en gran medida se puede prevenir. Pasa por tomar medidas que vayan a la convivencia de nosotros como individuos de sociedad. Adelante, por favor.
Bueno, usted me preguntaba por datos estadísticos. De enero a marzo del 2006 hemos registrado 710 muertes por homicidio en el país. Esto significa autopsias que se han realizado en San Pedro Sula y Tegucigalpa combinado. De tal manera que si hasta el momento llevamos porcentualmente un 16%, un 16.4% más que la misma fecha, los mismos meses del año pasado.
Enero, febrero, marzo 2005.
Comparado con el 2005.
Uh-huh.
Esto pues definitivamente nos debe llamar a la reflexión y ver que todavía estamos a tiempo, el año no ha terminado, estamos un poquito más allá de la mitad y podríamos tomar algunas medidas para parar esta escalada de la violencia que nuevamente nos viene a golpear. Nuevamente los departamentos que salen con mayor número de muertes son Cortés y Francisco Morazán, pero también debemos de reconocer que estos son los departamentos que tienen más densidad poblacional,
claro,
porcentualmente. Sin embargo, como ya habíamos dicho, departamentos con una tasa mayor fue Copán, y no necesariamente Francisco Morazán, Cortés o, como nosotros pensábamos en un principio, Olancho, ¿verdad?
Que tiene más población que Copán.
Así es, y que tiene más población y es más grande ese departamento.
Sí.
Pero la densidad poblacional creo yo que es menor porque el departamento es bastante grande. De tal manera que la tasa en Honduras, la tasa global de muerte por homicidio es ligeramente mayor a la tasa mundial, pero estamos hablando de la tasa nacional, o sea, sumado y dividido todo.
Uh-huh.
Porque si usted coge solamente la tasa de Copán, se le va para arriba.
Exacto. Sobre el 37, casi.
Aquí me sale enero de marzo 20.4.
¿Eh? 20.4.
Sí. De tal manera que esta información definitivamente debemos darle un uso positivo. Nos debe servir de alerta para saber a dónde vamos a dirigir nuestros recursos, hacia dónde vamos a enfocarnos más para prevenir. Porque todas estas condiciones son prevenibles. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la guerra contra polio, contra la tosferina, contra la viruela. Ustedes conocen la historia de las vacunas, muy interesante el capítulo de las vacunas en la historia de la medicina. Son triunfos de la ciencia sobre la enfermedad. Entonces, aquí, en este caso, son otros actores los que participan en el triunfo de la humanidad sobre la violencia. Tiene que ver elementos sociales, las leyes,
cultura,
la policía, la parte policial represiva, la cuestión de cultura, educación, ¿verdad? Oportunidades de trabajo. Todo eso contribuye, ya sea para incrementarla o para disminuirla.
Sobre eso, déjeme compartir el cierre del programa con la abogada Miroslava Mesa. Tendremos que pasar a esa fase. El Observatorio de la Violencia nos tiene que llevar a esa fase, abogada Mesa.
Totalmente, Félix. Yo me siento realmente muy satisfecha por esta apertura que tienen las contrapartes actuales e inminentes que pueden unirse al observatorio. Es una apertura muy positiva, están conscientes de la importancia. Por supuesto que la labor es muy ardua, convencer a todas las personas que llenan estos datos de la importancia de que llenen esos datos. Estamos muy contentos porque a pesar de que no salen en los boletines, nosotros podemos hacer clasificaciones no solamente por departamento, sino por municipio e inclusive por colonia o barrio en que sucedió el hecho violento. Y eso es bueno anunciarlo porque se puede consultar en el observatorio y no forzosamente salen en los boletines porque sería muy amplia la información. Pero sí estamos muy alegres pues porque hay mucha receptividad, mucha colaboración por parte de las contrapartes y creo que sí, al paso que vamos, creo que el observatorio se va a consolidar muchísimo más.
¿En qué escuela o colegio se inició un trabajo ya con niños y jóvenes?
En el Instituto Luis Pográn, esa es otra parte del proyecto Seguridad, Justicia y Convivencia que maneja el PNV. Ellos están en el Instituto Luis Pográn haciendo un proyecto piloto donde están capacitando a jóvenes sobre la prevención de la violencia y ellos ya hacen mucho más tiempo que el observatorio están trabajando en eso, han tenido muchísimo éxito, muchísima receptividad por parte de los jóvenes, mucha creatividad, muchas preguntas, ¿verdad? Sobre el tema y les está yendo bastante bien por esa vía.
Además, la cooperación japonesa ha identificado la necesidad de observatorios regionales de la violencia en sitios claves como Occidente, como Comayagua.
Choluteca también dijeron.
Bueno, eso lo vamos a ampliar en un próximo programa. Les agradezco a ustedes. Han estado con nosotros el doctor Arturo Álvarez Rubio de la Subdirección de Medicina Forense, el doctor Jorge Funes, epidemiología del Hospital Escuela y el comisario Rafael Girard de la Policía Preventiva. A todos muchísimas gracias y nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.